Yo soy Julio Godí Ramiro, mi abuelo era Emiliano Ramiro Casado y nació en el Pobo de Dueñas, provincia de Guadalajara, y la historia se desarrolla desde allí, pasando por el puerto Sagunto, más tarde por el frente de Teruel, después por Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba, y nuevamente de regreso en el año 39 a la ciudad de Valencia. Y bueno, mi abuelo nació en el año 1910, o sea que tenía como 26 años, en el año 36, cuando comienza la guerra. Nació en el pueblo que os he comentado, está muy cerca de Ojos Negros y Setiles. Y bueno, la historia comienza precisamente porque en Ojos Negros y Setiles había una mina de mineral y desde allí se transportaba ese material, ese mineral, hasta el puerto de Sagunto, que en principios de siglo, pues allí comenzaba una siderurgia, una empresa de capital vasco que atrajo a muchos trabajadores y que al final, a raíz de esa empresa, se creó el núcleo del puerto Sagunto, que no existía, ¿vale? Mi abuelo se bajó desde el Pobo de Dueñas hasta el puerto de Sagunto a los 12 años porque eran 12 hermanos, entonces no tenían para comer y, bueno, como mucha gente de esos pueblos, pues vio que la solución era bajarse allí. Tuvo la suerte de que ya tenía alguien en el puerto de Sagunto, un familiar muy cercano, entonces le acogió. Ahí en el puerto de Sagunto empezó a trabajar como peón en la industria y pasados los años se afilió a la UGT, ¿vale? Estaba afiliado a la UGT y haceros la idea de que en esos momentos el puerto de Sagunto era un sitio bastante pequeño, igual tendría un pueblo bastante pequeño, igual tendría como 1.500 habitantes, 2.000 habitantes. Entonces, claro, toda la gente joven se conocía. Entonces, también lo curioso de este lugar es que había pues mucha agitación obrera, mucha agitación sindical, y en la fábrica principalmente pues estaban representados los sindicatos, la CNT y la UGT. Bien, cuando comienza la guerra, mi abuelo tenía 26 años y mi abuelo no va al frente como voluntario, pero sí que recuerda, porque esto me lo ha contado directamente él, precisamente cuando yo era pequeño me lo contaba, en plan, me lo contaba como si fuera un cuento, ¿vale? Yo supongo que era porque pues no se lo había contado a nadie con este pacto de silencio y el hombre pues lo contaba como una pequeña historieta, ¿no? Así como muy edulcorada, porque claro, se lo estaba contando a un niño, pero bueno, yo me acuerdo perfectamente del momento, de todo. Tengo el recuerdo, vamos, totalmente claro. Entonces me contaba que la gente que fue voluntaria, que eran amigos suyos, porque ya te digo que en ese pueblo, en el puerto de Sagunto, en aquella época podían haber como 6 o 7 cuadrillas de gente joven. Y claro, había mucha gente que eran de los mismos pueblos, porque por un efecto de atracción la gente se conocía, digamos, ¿no? Entonces, esta gente que se fue voluntaria, la gente más joven, que tendrían 18 años, más pequeños que él, les pasó un caso muy curioso, que esto está documentado además en varios sitios, y es que se fueron a la Puebla de Valverde, se fueron al frente de Teruel. El frente estaba allí, precisamente, estaba entre la Puebla de Valverde, Sarrión y el puerto Escandón, que es una zona montañosa que hay allí, un puerto de montaña, cuando vas hacia Teruel lo pasas. Y entonces esta gente joven se fueron voluntarios con una milicia, ¿vale?, organizada por la CNT, pero en el camino los estaban escoltando varios guardias civiles que se supone que eran leales, ¿no?, a la República. Pero la sorpresa fue que cuando llegaron a la Puebla de Valverde los pusieron en fila, entonces a esta gente los fusilaron, ¿vale? Entonces la guerra en el puerto Sagunto comienza así, digamos, ¿no? Que la primera milicia que va hacia allí, hacia el frente, que es la gente más joven, es fusilada, ¿vale? De buenas a primeras. Esto no sé si tendrá con alguna relación con el hecho de que luego, un poquito más tarde, en el puerto desde el puerto de Sagunto y desde Valencia sale la columna de hierro, que es una columna que se hizo famosa con el tiempo porque fue la última en militarizarse, fue la que más se resistió al decreto republicano de militarización, porque ya sabéis que en ese momento, aunque a veces los historiadores, la historiografía en general ha contado que fue una lucha, a veces incluso fraticida, entre dos bandos, la realidad es que en el bando republicano habían organizaciones obreras y sindicales que estaban por hacer la revolución social y que pensaban que era el momento, Y luego estaban, bueno, una serie de sindicatos, partidos políticos que eran afectos a la República y al orden democrático. En el año 36, el orden democrático en el Puerto de Sagunto y en Valencia cayó claramente, y entonces el poder, por llamarlo de alguna manera, pasó a estar en manos del Comité Ejecutivo Popular y de los comités locales que formaban parte, pues, del movimiento obrero revolucionario, donde estaban la CNT, la UGT y tal. Y bueno, lo que os he contado, esto os lo cuento por lo de la Columna de Hierro. Allí se forma la Columna de Hierro, con más gente de Valencia, y van al frente. Mi abuelo, hasta el año 37, no es llamado a filas porque no se incorpora. No se incorpora porque mi abuelo era un tío bastante pacifista y bastante acojonado, y aunque tenía sus ideales, él sabía perfectamente que precisamente en ese frente de Teruel tenía a sus hermanos en el otro lado, en el lado nacional. Entonces, claro, no quería, mi abuelo no quería estar en el frente en primera línea, porque pensaba que podía pasar que precisamente tuviera enfrente no a sus hermanos, sino a lo mejor a alguien conocido y tal. Entonces mi abuelo pasó a estar en intendencia, ¿vale? También pasó a estar en intendencia porque precisamente era una de las personas que en aquel momento sabía leer y escribir. Entonces pasó a estar allí. Cuando se incorporó a lo que era la Columna de Hierro, ya no era tal Columna de Hierro, sino que era la 43 Brigada Mixta, ya estaba militarizada, y allí se juntó, pues, coincidiendo con gente de su pueblo y tal, y con mucha más gente. Desde el Frente de Teruel, después de la caída del Frente de Teruel, a una parte de la Brigada Mixta, la número 43, la desplazan al frente de Pozo Blanco, que es una zona en Córdoba que está encerrada en zona nacional, bueno, encerrada, casi encerrada, tiene un paso, pero muy estrecho y tal, una zona bastante difícil. Y allí, pues, se queda toda la guerra. Mi abuelo me cuenta un caso muy curioso de que una noche, precisamente, durmiendo en una pensión, encuentra que, bueno, llega allí y no tiene sitio, simplemente es que tiene que compartir habitación con otra persona. Entonces él contaba que aquella noche compartió habitación con otra persona, con otro hombre, y que este hombre a mitad de noche sacó un relicario, ¿vale?, y se puso a rezar y tal. Y antes de sacarlo, le pidió permiso a mi abuelo, ¿no?, porque, claro, sabía que estaba en la zona republicana. Entonces mi abuelo no tuvo ningún problema y tal, porque supongo que también tendría su fe y tal. Sería creyente, aunque no practicante. Es un mito también, yo creo, un tanto justificativo, ¿no?, de un poco de la moral y de la ética del bando republicano frente a la barbarie de los fascistas. Y bueno, el caso es que después de estar allí, en el Pozo Blanco, vuelven a Valencia una vez acabada la guerra, y entonces mi abuelo directamente pasa a la Plaza de Toros de Valencia. Allí en la Plaza de Toros mi abuelo recuerda que los dejan en pelotas a todos en la plaza, que a él le quitan todo el anillo de casado, le quitan también la chaqueta de cuero que llevaba, bueno, le dejan, bueno, en pelotas, ¿vale? Y realmente lo que ocurre allí es que todas las personas que están presas en ese momento están esperando un salvoconducto, ¿vale? Un salvoconducto significa que alguien que tiene mano, digamos, ¿vale?, con los nacionales, con los que han vencido, pues certifica que tú, ¿vale?, eres una persona afecta al régimen y tal, y que puedes salir de allí en condiciones normales y tal. Bueno, pues el caso es que a mucha gente se lo dan, a otra gente no. Mi abuelo recuerda perfectamente cómo van sonando por los altavoces nombres. Entonces, esos nombres son personas que son trasladadas a Paterna y entonces son fusiladas. Esto que os estoy contando es el mediados del año 39, pero esto no precisamente en la Plaza de Toros, pero sí que, digamos, esta dinámica dura hasta el año 53, digamos, ¿no? Es que es cuando se considera que se acaba la posguerra en España, precisamente porque se acaban las cartillas de racionamiento y porque España entra en la ONU, ¿no? En lo que en el momento era, digamos, pues eso, lo de lo que son las competencias internacionales. Se acepta, ¿no?, que Franco es un régimen que está con Estados Unidos y tal. Bueno, el caso es que mi abuelo, pues, no recibe ese salvoconducto, y de allí pasa a San Miguel de los Reyes. En San Miguel de los Reyes recibe visitas de su familia y tal, pero evidentemente no llega ningún salvoconducto. Él ha estado en el frente, además ha estado con la Columna de Hierro, ¿no?, con la 43 Brigada Mixta, Que si, bueno, que si todos eran malos para los fascistas, estos eran Satanás, digamos, ¿no? Porque, claro, era la gente más reaccionaria, ¿no? Si tú eres un facha, vamos, consideras a la FAI y a la Columna de Hierro como, vamos, como lo peor. Entonces, mi abuelo pasa 3 años en prisión en San Miguel de los Reyes, hasta que supongo yo que moviendo hilos por alguna parte, recibe la visita de unos amigos suyos de Hombrados que jugaban con él de pequeño a la pelota, al frontón, allí, ¿no? Eso me contaban. Y entonces estas personas, que eran de Falange, lo sacan, consiguen sacarlo. Una vez fuera, y esto ya, digamos, es el final de la historia que yo conozco, una vez fuera, mi abuelo, por ejemplo, que tenía una parada en el mercado del Puerto Sagunto, la Guardia Civil, la Falange del Puerto Sagunto se la quitan y tal. Continúa trabajando en fábrica, pero digamos que se acaba esa parte, ¿no? Del trabajo que tenía. Lo que recuerdo es eso. Recuerdo que en el frente de Teruel estaba en intendencia porque no quería estar en primera fila. Y recuerdo precisamente que me contaba que los milicianos, cuando llegaron a la Puebla de Valverde, lo primero que hicieron fue asaltar un secadero de jamones, colectivizarlo y que entonces todos los milicianos iban con un jamón al frente los primeros días, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Y que me acuerdo que él ponía sellos de la CNT con una patata cortada, o sea, cortaban una patata, entonces eso era un sello, ¿no? Con un cuchillo hacían la forma, entonces esto significaba el sello, ¿no? Para el racionamiento de alimentos allí. Y eso es lo único que sé, eso es lo que me contó. Tener en cuenta que mi abuelo murió cuando yo tenía como 7 años, o sea, esto me lo contó cuando yo tenía como 5 o 6 años. Lo que pasa es que me acuerdo perfectamente, sí. Lo que más me impactó es que te tenga que salvar un amigo de la infancia, eso me impactó bastante. Que tenga que pasar 3 años para que un amigo de la infancia se acuerde de ti. De repente, de todas maneras, es que estos amigos de la infancia estaban destinados en Madrid y de repente pasaron por allí sabiendo que no sé ni cómo. Y sí, recuerdo eso. Recuerdo que mi abuelo me contaba que, bueno, cuando estaba en San Miguel de los Reyes y lo llamaron, claro, él pensaba que lo iban a fusilar, ¿no? Pero se llevó la sorpresa de que justamente le habían dado un salvoconducto. Considero que es importante restituir la historia de las personas que fueron represaliadas por el franquismo y además precisamente porque mi abuelo, que era una persona que bueno, estaba en la UGT, escuchaba la Pirenaica después de salir de la cárcel y tal, pero nunca fue una persona, o sea, especialmente involucrada, ¿no? En lo que pasó después en el Puerto Sagunto, los años 50, años 60. Era una persona de izquierdas, pero yo creo que también, pues como había una programática del silencio, pues nunca contó nada, me lo contó a mí y tal. Y precisamente quería participar por eso, ¿no? Porque considero que una persona que, digamos, que no tenía ningún tipo de vinculación política, pues fuera represaliada de esta manera, pues imaginaros la suerte que corrieron todos los demás que participaban activamente en partidos políticos y en sindicatos. Y me parece que restituir la memoria de esa persona, esa es la única manera de intentar que no vuelva a ocurrir, vamos. Mi abuelo me lo contaba cuando estaba muy malo ya, estaba a punto de morirse, entonces yo en vez de ir al colegio me iba con él a un huerto y allí me contaba estas historias, en plan literatura novelada, para infantil, ¿vale? Una historia así. Y claro, me lo contaba así, me hablaba de esto, de los azules y los rojos, de los nacionales y los rojos, de estos dos bandos. Y me contaba su historia personal con todo este lujo de detalles que no se me han olvidado, claro. Luego comprendes, ¿no? Con los años comprendes la importancia, ¿no? Y el significado real de aquello que te contaba. De pequeño lo entiendes como, digamos, un cuento, ¿eh? No eres capaz de entender que hacía 40 años, pues, se había desarrollado una guerra y que había enfrente a 80 kilómetros de allí. Mi madre es la pequeña y no conoce la historia. La que conoce un poco más la historia es mi tía, la hermana mayor. Eran tres, o sea, mi abuelo y mi abuela tuvieron 3 hijos. El primero era un nano y después 2 chiquillas. Y mi madre es la pequeña y mi madre no conocía absolutamente ese tipo de historias, no sabía nada. De hecho, o sea, bueno, porque entre yo y mi tía se las contamos, pero digamos que no. Digamos que mi abuelo nunca contó nada de esto, ¿vale? Porque contar algo de esto significaba directamente, pues eso, correr el riesgo de que te volvieran a entalegar o que te pasara algo peor. De hecho, en la calle donde vivían mis abuelos, hay una historia, pues eso, muy curiosa, de un señor que son las fiestas del puerto de Sagunto, entonces hay una pandilla de falangistas tirando petardos en la calle, porque bueno, ellos eran los amos y hacían lo que querían en aquel momento, y este señor tenía un chiquillo pequeño durmiendo y les pidió por favor que dejaran de tirar petardos, y uno de los falangistas le dijo: "Hombre, Pascual, ¿tú todavía aquí?", y al día siguiente se lo llevaron y lo fusilaron. O sea, quiero decir que la cosa era durita, no era tontería. Sí que es verdad que a partir del año 53 la cosa se relaja, que la represión franquista no es tan dura, pero son muchos años. De hecho, mi abuelo escuchaba la Pirenaica, es radio que se emitía desde Toulouse, ¿vale? Y escuchaba la Pirenaica en la habitación más oscura y más apartada del exterior de la casa, y súper bajita y tal, y en ningún momento se comunicaban estas cosas, que seguía habiendo un contacto, ¿no?, de la gente que pertenecía a la UGT y a la CNT, ¿sabes? En la clandestinidad, digamos, hasta por lo menos los años 60. Mi tía siempre ha sido más preguntona, entonces supongo que si a mi abuelo le preguntabas, lo contaba, ¿vale? Lo que pasa es que siempre dicen eso, ¿no?, que en su casa no se hablaba de política, y es verdad, no se hablaba. No era un tema de conversación, la política, opinar sobre política. Pero supongo que a mi tía también, mi abuelo le contaría algo de esto. Mi abuelo tenía 26 años en el año 36, pero es que ya era una persona, era un adulto, ¿no? Una persona madura. Pero tener presente que en aquellas épocas no existía el concepto que tenemos de juventud actual. Y un niño con 16 años era un hombre hecho y derecho, que ya estaba trabajando, llevaba 8 años trabajando y que tenía plena autonomía, si podía, si era el caso, ¿eh? Entonces, claro, lo curioso es que te encuentras con gente que en esos años tenía 16 años, 18 años, y que te pueden contar una historia coherente. Todavía están vivos, vamos, y te pueden contar una historia coherente sobre todo lo que pasó. Mi abuela se quedó en el puerto de Sagunto. Mi abuela se fue a vivir, creo que primero a Sagunto, ¿vale? Con familiares, porque mi abuela era saguntina. Se fue primero a Sagunto, porque el puerto de Sagunto son diferentes núcleos. Uno está en la playa, allí estaban las instalaciones de la siderurgia, y Sagunto está un poquito más adentro, pegado al castillo y tal. Entonces, son dos espacios muy diferentes. El Sagunto era muy agrícola, ¿vale? Y el puerto Sagunto era muy industrial. Era una zona muy industrial y que tenía fama precisamente de ser una zona roja, ¿no? Muy importante. Entonces era muy bombardeada. De hecho, el puerto Sagunto era bombardeada por los mismos aviones que salían desde Palma de Mallorca, daban la vuelta a la Pava, que pasaba por aquí, por el Cabañal, daba la vuelta, se metía por la Cepsa. Ahí, por donde estaban los contenedores de combustible, los bombardeaba desde allá hacia aquí, de sur a norte, el Cabañal, porque también estaba declarada zona roja. Subía hacia Serra, hacia la Serra Calderona, porque allí en Serra estaba Manuel Azaña, cuando se desplazó la capital de la República Valencia, estaba allí en una zona, no sé si recuerdo cómo se llama, La Pobleta, sí, es una partida que hay allí. Entonces bombardeaban allí y al dar la vuelta bombardeaban el puerto Sagunto, intentando paralizar lo que son las instalaciones, porque allí estaban produciendo armamento, estaban produciendo bombas. Me estaban haciendo bombas. Entonces, ahí no se podía estar. Aparte, la casa de mis abuelos estaba muy cerca de las instalaciones y que ya estaba todo bombardeado. Entonces mi abuela fue primero a Sagunto y luego creo que estuvo en un pueblo de Alicante. Y de Alicante volvió al puerto de Sagunto, sí. Sí, era muy común esto de ser evacuados, sí. De campos de concentración al uso, mi abuelo tampoco llegó a estar, porque San Miguel de los Reyes se convirtió en prisión, no en campo de concentración. Lo del campo de concentración duró unos cuantos meses, ¿vale? Y claro, con muy mala fama, un campo de concentración eran muy duros. Por ejemplo, pues eso, en Navajas había uno, luego en Portaceli había otro, la Plaza de Toros fue campo de concentración, pero digamos que del campo de concentración, que duraba unos meses, o directamente te metían en prisión, o salías absuelto, digamos, de ese proceso, ¿no? De esa depuración. Entonces, claro que sabían, sí, tenían visitas, creo que mensuales, y en esas visitas podían hasta visitarle los hijos y todo. No lo sé por mi abuelo exactamente, pero lo sé por otra gente que he entrevistado, sí. Podían ser visitados, escribían cartas y tal, esas cartas pasaban por la censura, les podían pasar alimentos y tal. De todas maneras, las condiciones de las prisiones franquistas eran deplorables. O sea, la gente moría de tifus, cólera, disentería, etcétera, etcétera. El que no moría de hambre y el que no, pues moría pues, fusilado o con un culatazo en la cabeza. O sea, era así de sencillo. Y nada, mi abuelo recuperó el trabajo que tenía en factoría. Y lo único que tuvo ese pequeño problema, ¿no? Pues eso, por el hecho de estar señalado, como mucha gente de su generación y de su edad, pues fue señalado y tenía una parada en el mercado. La parada en el mercado creo que no la tenía él, sino la que la tenía la tía de mi abuela, que vivía con ellos, ¿vale? O sea, un familiar directo de mi abuela mayor, una señora mayor que vivía con ellos, y que a esta señora le quitaron la parada del mercado, se la retiraron precisamente pues por eso, la Guardia Civil o la Falange, vamos, precisamente por eso, porque en aquellos momentos pues se la darían a alguien que era de la Falange o a alguien que era afecto al régimen. No sé, no sabría decírtelo si cuando me la contaba era consciente de que estaba contando algo realmente tan importante y si era el objetivo realmente que no se perdiera. No lo sé, no lo sé. No lo tengo muy claro. Igual no, tal vez no, ¿eh? Pero por otra parte también encontrárselo a un niño, no sé. Es curioso. Es curioso. Supongo también que tiene que ver con ese estado de excepción que fue la guerra y la posguerra, ¿no? Que fue un acontecimiento tan traumático y que marcó tanto la vida de esa generación. Y aparte además, esta obligación de estar callados, ¿vale? Porque si no, te cortaban el cuello. Pues supongo que... estamos hablando, yo tendría 5 años, estamos hablando del año 83, 84, la transición avanzada, sabiendo perfectamente que no van a volver, o por lo menos teniendo, pues eso, casi casi esa seguridad, pues claro, uno empieza a hablar, ¿no? Empieza a contar esas cosas. Y supongo que los años también, pasados tantos años, el recuerdo va modulando, ¿no? Eso. Esas imágenes que tienes en la cabeza y la modula también la forma de contarlo. Pues que lo sé de bien pequeño, o sea, esto es
Sí,
uno de los
sí.
primeros recuerdos que yo tengo, además uno de los primeros recuerdos significativos, quiero decir, ¿vale? Yo puedo recordar muchas cosas de mi infancia, pero algo con tanta trascendencia, no, ese es el primer recuerdo, digamos. Eso a lo que me ha llevado es a luego a interesarme y a preocuparme por lo que pasó, ¿no? Por algo que es pues una tragedia colectiva. Te lo pueden contar de pequeño, pero luego eso siempre lo tienes en la cabeza, ¿no? Es algo que te vuelve y que te vuelve y que te vuelve y que al final pues te dedicas a saber lo que pasó. Yo desde bien pequeño he leído libros sobre la guerra civil y tal, y sobre la posguerra, y de hecho estoy convencido de que hoy por hoy mi posicionamiento político ideológico está influenciado por eso, seguro, seguro. Me ha posicionado y además, bueno, de hecho yo he trabajado para el Fórum por la Memoria y sigo teniendo contacto con ellos. Y claro, sí, ha tenido que ver, claro, a estas cosas te pertrechan, claro. Te pertrechan, sí, tienes una noción, ¿no? Influenciada por aquello que te contaron, ¿no? Que me contó mi abuelo en mi caso. Sí. Sí, el concepto de la injusticia, ¿no? Digamos, por verlo de alguna manera, cómo fueron aquellos años, ¿no? Realmente injustos. Alguien que realmente, pues, acaba en el frente por... Ya no por convicciones, sino que en aquella época realmente... Ser de la UGT y ser republicano ya eran suficientes convicciones. Ahora parece que el que tiene convicciones es el que tiene un posicionamiento más radical, pero en aquella época es que era muy común que todos los trabajadores estuvieran sindicados, quiero decir, y que tuvieran esa necesidad, ¿no? De participar en la toma de decisiones porque evidentemente era una situación muy jodida, que se pasaba mucha hambre. Antes de la guerra civil en España hubo una crisis muy fuerte en el año 33 y la guerra civil en parte también fue consecuencia de eso, ¿no? de esa situación de crisis económica. Ya te digo que mi abuelo pues no tenía ni un duro, se bajó del pobre de Dueñas porque no tenía ni para comer. Me contaba que tenía un huevo frito para 12 hermanos. O sea, entonces, una situación de hambre. Y supongo que eso te hace vincularte, ¿sabes? Con el sindicalismo, con, pues eso, tener conciencia, ¿no? Y tener, pues, optar por la vía republicana, ¿no? De aquel momento. Sin más, sin necesidad de ser alguien especial, que estés demasiado involucrado en la lucha política y social. Quiero decir, es algo mucho más común. Y a ver, sabía que se iba a morir, o sea, que le quedaban pocos años de vida, lo sabía, sí. Si yo hubiera tenido 20 años, uf, hubiera entendido que mi abuelo me lo contara por otra serie de motivos. Pero siendo un niño de 5 años, 6 años, yo creo que mi abuelo no me lo contaba por un afán de revancha, sino que más bien porque había vivido 40 años callado. Entonces, sería el año 83, 84 y sentía la necesidad de contarlo. O sea, una necesidad natural, como la vida misma, de contar lo que había pasado y no tenía más. O sea, que es precisamente ese silencio impuesto el que hace que al final lo tengas que contar. Supongo que también se lo contaría a alguien más de mi familia, a mi tía a lo mejor se lo contó, pero no recuerdo que se lo contara a mis hermanas ni que se lo contara a nadie más. Ya ten en cuenta que en el año 84 pues, se suponía que ya no iban a volver. Luego fue también un golpe de estado, un poquito antes y tal, pero bueno, se suponía que había llegado la democracia. Y en definitiva eran demócratas, era eso, sin más, era su idea. Y entonces, supongo que para ellos, aunque no fueran destacados militantes, pues la pérdida de la República y de la democracia pues fue un golpe muy duro, claro, porque fue un cambio pues sustancial. Y más una persona pues que militaba en la UGT, que la UGT de antes no es la de ahora. A ver. La UGT de antes, pues, mantenía relaciones y colectivizó todo el campo valenciano junto a la CNT, con la Unión de Hermanos Proletarios, ¿no? UHP y tal, y todas estas historias. Me lo contó solo a mí. Ya te digo que a lo mejor conmigo tenía la oportunidad de pasar más tiempo y tal, porque mi abuelo vivía en el piso de arriba, donde vivíamos nosotros, y nos veíamos todos los días, y de hecho yo no iba al colegio. No sé si sería parvulitos o sería primero de EGB o segundo de EGB. Yo no iba al colegio y me quedaba con mi abuelo porque mi madre también sabía que mi abuelo se iba a morir y quería que yo estuviera con él. Hombre, pues lo vives como una fábula. Lo vives como una fábula. No eres consciente de la importancia, del significado real de aquello que te está contando. Porque también un abuelo lo cuenta a un niño de esa edad de una manera, digamos, edulcorada. Pero recuerdo que, no sé, yo con 15 o 16 años tomé conciencia de aquello que me había contado y de lo que había pasado, de lo que realmente había pasado. Me sorprendía, por ejemplo, que mis padres no hablaran de política, no supieran nada, y me sorprendía pues ese salto generacional que había, claro, me sorprendía. Me sorprendía que yo, que soy otra generación, pudiera tener solo ideales, sino que pudiera ir reconstruyendo la historia de todo aquello que ocurrió. Y mis padres, por ejemplo, no, pues no, nunca hablarán de política en casa y tal. Máxime cuando mi padre también había pertenecido a la UGT y tal. Por ejemplo, mi padre pues también ha estado en huelgas, pero no contaba nada, en casa nunca contaba nada de su padre, ¿vale? Yo con los años después, al hacerle una historia de vida a mi padre, sí que he conocido la historia de mi abuelo paterno y tal, y me la ha sabido reconstruir mejor que mi madre. Pero bueno, que me ha costado 30 años saber algo de la historia de mi abuelo paterno, en este caso, ¿eh? O sea, me ha costado eso. Pues eso, que mi abuelo paterno fabricaba bombas en el puerto de Sagunto durante la guerra. Militaba en la UGT además de una manera activa, era una persona comprometida. Durante la posguerra y los años de la dictadura franquista se involucraba en huelgas, lanzaba pasquines, o sea, se daba de hostias con la policía, los 1 de mayo y tal, pero eso me ha costado 30 años saberlo. Es lo que dice Franco, usted haga como yo, no se meta en política. Esa es la premisa fundamental del régimen. Usted dedíquese a trabajar, a su casa y no se meta en política. ¿Sabes? Esa es la lectura. Pues no hablaba, no me hablaba de los detalles de la prisión, ¿vale? De la gente que moría allí, de las condiciones, pues eso, infrahumanas, las que estaba allí la gente hacinada. Y no, no, esos detalles, que son los detalles más escabrosos, pues digamos que no aparecían. Que esos detalles uno los va reconstruyendo cuando tiene el punto de partida de la historia que a través de la transmisión oral te han contado y puede ir reconstruyendo a través de otro tipo de fuentes todo aquello. Entonces te das cuenta de que no era un cuento de hadas, sino que era otra historia. Porque al final, cuando eres nano, lo entiendes como si tu abuelo fuera el caballero de la armadura verde, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y claro, no era así, no fue así. La que más sabe es mi tía y da datos contradictorios. Mi tía confunde hechos que pasaron durante la guerra, hechos que pasaron en posguerra y tal. Confunde varias cosas, confunde términos también. También es porque la lectura que ellos hacen, ellos aunque no quieran, aunque mi tía, por ejemplo, sea una persona de izquierdas, mi tía, pues eso, está influenciada por esa programática del franquismo, de denostar a lo que es el rojo, o sea, de machacarlo, machacar es eso, cualquier cualidad ética o moral del rojo, pues dejarla al nivel de la mierda, en pocas palabras. Hacer que los nanos de posguerra entiendan que todo lo que pasó antes fue horroroso y una calumnia para España. Y también, por ejemplo, pues que en el caso del Puerto Sagunto está claro que, bueno, en el caso del Puerto Sagunto y en el caso también de Valencia, que pues sí, durante los 2 primeros años de guerra, en los que el orden republicano, digamos, estaba alterado y aquí quien tenía la decisión era el Comité Ejecutivo Popular, que era un órgano revolucionario, en el que estaba la CNT, la UGT, Esquerra Republicana, partidos que estaban a la izquierda, pero que tenían una visión revolucionaria, además de estar a la izquierda. Claro, durante ese periodo, esos 2 primeros años, pues también aquí, en la retaguardia, en el lado republicano, también hubieron muchos desmanes, quiero decir. También hubieron comités locales que también sacaban a la gente de casa y la fusilaban sin tener un juicio. Que esto, evidentemente, no era compartido por el Comité Ejecutivo Popular ni por la mayoría de los comités locales de los pueblos que tenían colectivizadas las empresas y el funcionamiento de la producción. Pero ¿qué ocurrió? De hecho, por ejemplo, es significativo que Pellicer, que era el máximo responsable de la columna de hierro, siempre decía que en realidad la burguesía no era nada sin su dinero y lo que había que hacer era expropiarla, no asesinarla. O sea, quiero decir, que se vende esa imagen, ¿no?, de que en el lado republicano pues también se hicieron desmanes, que fueron seguramente así, pero que fueron a título individual. Y no es por perdonar esos desmanes, porque son igual que los otros, pero también la situación de injusticia prolongada durante 20 años, que eso no se cuenta, cuando tu hijo no puede comer o tu hijo se muere porque hay un cacique que no te da trabajo porque perteneces a la CNT, pues evidentemente cuando llega el año 36, además de quemar iglesias, te entran ganas también de quemar alguno más. Pero bueno, esa es la historia. Lo significativo para mí y lo que marca la diferencia entre las dos represiones, que las dos son condenables, es que la franquista era una represión corporativa, orgánica y programada desde un Estado que ha ganado la guerra y ya está. Y la otra fue una represión a título individual que respondía a casuísticas pues muy variadas de cada pueblo. Ya está. Y que no era aceptada por los comités ejecutivos revolucionarios de ese momento, de hasta el año 37, mediados del 37. Yo creo que la gente que salió vivo y viva de la represión franquista siguió con las mismas convicciones, con las mismas. Lo que pasa es que sabían que la necesidad de callarse era una cuestión de vida o muerte, pero siguió con las mismas convicciones. Lo que sí que supongo, y creo que fue así, es que toda esa generación tienen un halo de tristeza bastante importante, porque son los vencidos, entonces la tienen, la tienen. Mi abuelo la tenía, de hecho. Mi abuelo la tenía, sí. Y mucha más gente que he entrevistado la tenían, esa sensación. Sensación de injusticia también, ¿sabes? Porque en muchos casos, personas normales, pues tuvieron a gente de derechas y a curas en casa durante toda la guerra bueno, en la situación más favorable, pues esos curas luego pues daban palabra por esta persona que los había ocultado, pero en muchos otros casos directamente los condenaban al fusilamiento y a la represión. O sea, quiero decir. Y supongo también que una guerra que dura 3 años y medio, al final, o sea, psicológicamente acaba machacándote, porque a partir del año 38 los bombardeos, el hambre, la quinta columna en Valencia, los rumores, debieron ser acojonantes. Entonces, la moral de Victoria fue mermando y a partir de ahí supongo que fue todo un declive acojonante hasta llegar a los años de posguerra, que fueron durísimos. Lo que pasa es que, pues, en este pacto de silencio en el que se ha convertido la historiografía en el Estado español, y menos mal que ahora se están haciendo trabajos que dan una revisión a todo esto, pues se ha entendido que la historia había que contarla de una determinada manera para no herir sensibilidades y para poder llegar a una democracia consolidada. Porque en otros países lo que se ha hecho es juzgar a los asesinos, y aquí no se ha hecho. Y entonces eso lo que conlleva es a la inevitabilidad de que la situación vuelva a repetirse y que de hecho se repetirá. Estoy convencidísimo. Los nietos de los golpistas harían lo mismo si pudieran en este determinado momento. O sea, que la herida sigue abierta. Ya no solo una herida entre familias, una herida ya a nivel político. O sea, las cosas se deberían haber hecho bien y no se hicieron. Y esto de pasar página tendrá sus consecuencias, claro. Lo que pasa es que hemos vivido unos años en los que se entendía, pues, que estas cosas no podían volver a ocurrir, pero a los hechos me remito y ya veremos cómo acaba todo esto. España sigue estando absolutamente polarizada entre la gente de izquierdas y la gente de derechas que ve intereconomía y tal. Ahora mismo vengo de un piquete y me he dado cuenta porque estábamos en un piquete. Y la gente que intentaba entrar era gente, yo lo calificaría de extrema derecha, simplemente, y que puedo ser muy, o sea, igual un poco banal y soez, ¿no? Pero, o sea, la actitud que tenían era así, o sea, quiero decir, dando unos argumentos, llamándonos de todo y tal. Y sigue pasando y sigue estando polarizada la sociedad en España, más que en otros países. Yo supongo también que es que como España no ha tenido un proceso realmente, digamos, constitucional, y la gente ha podido vincularse a la política por otro tipo de vías, porque la tradición política aquí en España está muy vinculada, ¿sabes? En realidad, la idea de Kropotkin, al colectivismo de Kropotkin, de la Primera Internacional, y eso hace, luego están los partidos socialistas, evidentemente, y todo el grosso de la izquierda, pero hace que sigue habiendo dos polos. Y desde luego el no revisar todo lo que ocurrió y condenar a los culpables contribuye a esta faena. A todo esto, sí.